el Salmo 55 y voy a leer todo el Salmo. Al músico principal y Neshino Masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y vencía la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana, a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma en la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambien ni teman a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este salmo. Continuamos dándote gracias por los salmos en general que nos animan, que nos confrontan, que nos enseñan exactamente lo que necesitamos en nuestras vidas diarias. Te pedimos, Señor, que quites de nuestras mentes cualquier distracción, que podamos enfocarnos en tu palabra ahora, escuchar la palabra predicada y entenderla, y después aplicarla a nuestras vidas. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén. La diferencia entre un cristiano y un incrédulo no es que el cristiano ya no sufre. Creo que ya sabemos eso. No, la diferencia no es que el cristiano ya no tiene que pasar por momentos de profundo dolor, porque no es cierto que cuando Dios te salva, que no vayas a pasar por la oscuridad en tu vida y momentos muy difíciles. Vas a pasar por las tormentas más fuertes de tribulación. La diferencia entre el cristiano y el incrédulo es cómo responde a esos momentos de profundo dolor. David aquí en este salmo escribe en cuanto a su propia experiencia, su propio momento de profundo dolor, cuando él fue traicionado por un amigo íntimo, ilustrando aquí esta verdad de que un cristiano sí va a pasar por momentos de profundo dolor. Pero también este salmo nos provee la solución que leemos al final o casi al final. echar nuestras cargas sobre Dios. Es lo que el Hijo de Dios sabe hacer en sus momentos de más profundo dolor. Echar sus cargas sobre Dios y confiar que Él nos va a sustentar y sostener y no dejar caído a sus hijos. Muy interesante que ese salmo está tan relacionado con los salmos anteriores, especialmente con el Salmo 54, que también tenía que ver con el tema de la traición. Pero es interesante aquí porque en el Salmo 55 ya estamos en otro momento en la vida de David. Vemos aquí que el título no nos da ningún contexto histórico. Pero leemos en el Salmo que David está en la ciudad. Ya no está en el desierto, en cuevas. Aquí está hablando de estar en la ciudad, en Jerusalén. Que nos dice que este Salmo trata de un tiempo después de que ya era rey. Aquí Saúl ha muerto, David es el rey y tal vez parece que no debería tener tantos problemas. Ya no está huyendo por su vida, no está en peligro de Saúl que le va a matar. Ya es rey con todo lo que quiere en el palacio, con riquezas y mujeres y todo lo que quiere. Pero vemos que en ese momento escribe del dolor profundo de haber sido traicionado por alguien muy cercano a él. No sabemos quién era este amigo íntimo quien la traicionó. Hay dos posibilidades muy que parecen correctas: su propio hijo Absalón o su amigo Aitofel, quien abandonó a David por Absalón y empezó a dar consejo al hijo en vez de a David. No sabemos, pero probablemente es esa situación, esa historia. Pero es bueno, creo que aquí no tenemos el contexto histórico, porque entonces podemos aplicarlo más fácilmente a cualquier situación por la cual pasamos nosotros también. Ese salmo debe ser de ánimo para nosotros, para orar en nuestros momentos de profundo dolor, ya sea por traición o por cualquier otra razón. Porque sí vamos a pasar por momentos así. Sí va a suceder. Pero el Hijo de Dios sabe qué hacer en sus momentos de profundo dolor. Echar sus cargas sobre Dios, quien promete sostener y no dejar caído a sus hijos. Vemos primero aquí en este salmo que el Hijo de Dios sí pasa por momentos de profundo dolor. Podemos escuchar y hasta sentir el dolor en la voz de David cuando empieza este salmo. Escucha, oh Dios, mi oración. No te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. David repite varias veces lo que quiere. Que Dios escuche, que no se esconda, que esté atento, que responda. Así David empieza su oración porque está en un momento de mucho dolor. Está en oscuridad, no puede ver la luz de la salida. Y absolutamente necesita a su Dios. Escúcheme, pone atención, está atento. Está repitiendo lo mismo para que veamos aquí la desesperación de lo que está pasando. Y sabemos, no es que David no cree que Dios lo vaya a hacer. Pero aquí dice que estaba conmovido. Lo siente mucho y por eso está expresándose en esas palabras. En versículo 3 leemos por qué. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echan iniquidad y con furor me persiguen. El enemigo, la opresión del impío. Y si brincamos a versículo 13, es donde vemos que su amigo íntimo le había traicionado. David había sido lastimado muy fuertemente por otra persona. Y por eso está desesperadamente clamando al Señor para que escuche su oración. Sabemos que David va a Dios en su momento de profundo dolor. Lo que tenemos que hacer también, ya sea que hemos sido traicionados por alguien o si estamos en otra tribulación, clamamos a Dios. Por esto sí pasa con el cristiano. No debemos pensar que la vida es fácil, que no vamos a sufrir. O como cristianos que vamos a sufrir menos que antes. No es cierto. Lo que pasó con David también sucede con nosotros. Estamos conmovidos. emocionalmente, espiritualmente, nos sentimos conmovidos por lo que está pasando. Sentimos lo que estamos pasando de manera muy profunda y clamamos a Dios. En los siguientes versículos vemos cómo David describe sus emociones a Dios. Eso vimos en el salmo anterior. David dice a Dios lo que está pasando, cómo se siente. No porque Dios no sabe, pero para mostrar su dependencia de Dios. Versículos 4 y 5. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Fíjense. David habla de su corazón dolorido. Eso entendemos, ¿verdad? Eso entendemos muy bien. Pasamos por momentos cuando nuestros corazones están adoloridos. Pasamos por momentos sumamente difíciles. O por el, como el contexto aquí, por la traición. Te duele mucho cuando alguien en quien confiabas te traicionó. A propósito, no. Tu corazón duele. Está muy adolorido. O puede suceder en otros momentos de profundo dolor. David aquí también habla de terror y temor y temblor. Es que él no sabe lo que sigue. Y le dan miedo las posibilidades. ¿Lo que nos pasa? No sabemos lo que va a pasar. Vamos a pasar por la tribulación. Estamos pasando por la tribulación. Y nos da miedo. Pues, ¿qué va a suceder? Y nos sentimos así, cubiertos de terror y temor y temblor. Parece que estamos rodeados por una oscuridad del problema, por la profundidad del dolor. Y no sabemos cómo salir. Y aquí leemos que David estaba tan abrumado por su tribulación, por su profundo dolor, que simplemente quería huir de todo. Fíjense en versículos 6 a 8, leen conmigo. En silencio. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Ahora, eso es algo nuevo en los Salmos. Eso no hemos visto. Hemos visto a David pasando por aguas muy profundas antes. Hemos visto a David, los otros salmistas, clamando a Dios, angustiados, sufriendo debido a sus propios pecados o por los ataques de otros. Pero nunca hemos visto a David con el deseo de escaparse completamente y huir de todo y de todos. Ya no quiero tratar con este problema, me voy. Dice que quiere tener alas como de paloma. Que no tenemos aquí en la ciudad, porque las palomas aquí son gorditas y no vuelan muy bien. En ese tiempo, las palomas silvestres eran conocidas por su velocidad. El halcón intenta cazarla y vuela de manera muy, muy, muy rápida a otro lugar para escaparse. Es lo que David quiere hacer en esa situación. Quiere volar. Quiere encontrar descanso en otro lugar. Quiere huir muy lejos del problema. Dice, para morar en el desierto. Aquí, el desierto como un lugar de seguridad. No se siente seguro en la ciudad. Quiere el desierto donde no hay nadie. Nadie para traicionarle más. Nadie para lastimarle más. Vemos en los siguientes versículos que la ciudad está llena de violencia, maldad. Él quiere salir de todo eso. Y ir a un lugar lejos. En donde no tiene que tratar con los problemas actuales de la vida. Dice, quiere escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Yo creo que entendemos eso. Si seamos honestos. Así es la vida. No sabemos exactamente el contexto aquí de David. O su propio hijo le había traicionado. O este consejero Ahitofel, David dijo, ya no quiero estar aquí más. Me lastiman. Me traicionan. Ya quiero huir. Y eso es real. Pasó con David. Un hombre quien siguió a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y le pasó a él. Y es interesante que le pasó no cuando era joven, huyendo de Saúl antes de ser rey. Esto esperaríamos, ¿no? Por supuesto, David, Saúl te está persiguiendo, te va a matar y quieres huir muy lejos. Pero no, ahora David es rey. Otra vez, como dije, en el palacio, con todo, con siervos y riquezas y todo lo que quiere. Yo quiero dejar todo eso atrás. No quiero estar aquí más. Y no solamente David, el profeta Elías pasó por lo mismo. Y sí lo hizo, sí huyó. Y el profeta Jeremías fue tentado también a huir al desierto y dejar atrás sus responsabilidades. Nos pasa a todos. Estamos en un momento de tanto dolor que queremos huir. Yo creo que tal vez pasa más a aquellos que están en posición de liderazgo en la iglesia. Pero sí pasa a todos. Y no solamente cuando somos jóvenes en la fe, sino también cuando crezcamos y maduremos, nos damos cuenta de que la vida no es más fácil. Y más personas nos lastiman. Y es más difícil. Empezando en el versículo 9, vemos específicamente lo que estaba causando problemas para David. Habla de violencia, rencía en la ciudad, iniquidad, trabajo, maldad, fraude, engaño. Dice que esas cosas día y noche rodean la ciudad, están en medio de la ciudad. La maldad, el fraude, el engaño no se apartan de la ciudad. David vio eso muy claramente, le estaba afectando. Él era el rey de esa ciudad. Y si no le afectó ver tanto pecado en su propia ciudad. Después vemos que eso no era el problema como tal. Sino que su amigo íntimo le había traicionado. Versículos 12 a 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. No era simplemente la maldad en la ciudad afectando a David. Él dijo, yo pudiera haber soportado eso. Estoy acostumbrado a los enemigos atacándome, los incrédulos atacándome. Eso ya no hay tanto problema. Pero tú, mi amigo, mi familiar, andamos juntos en la casa de Dios, adorando a Dios juntos. Vamos a decir hoy en día, estamos en la misma iglesia juntos. Y tú me traicionaste. Es lo que David no podía soportar. Le costó mucho trabajo soportar eso. Lo que más le dolió, ser traicionado por alguien en quien tenía su confianza, ser lastimado por alguien cercano a él. Andamos en amistad en la casa de Dios. Eran mejores amigos, pero más, eran hermanos en Cristo. Y le traicionó. Otra vez digo, ¿entendemos eso? No tengo que decirles cómo es, porque ustedes lo han experimentado. Es una cosa que una persona que no conocemos bien nos ataca. Pues, ¿qué esperamos? Los incrédulos van a hablar mal de nosotros, claro que sí. Pero con su propio cónyuge, o hijo, o padre, o madre, o un hermano o hermana en tu iglesia local. Eso sí duele. Personas con quienes literalmente andabas en amistad en la casa de Dios. Y después te traicionaron. Te lastimaron. Tal vez a propósito, tal vez no, pero de todos modos duele. Y mucho. O personas con quienes hiciste una muy buena relación a la iglesia, de repente salen sin buena razón, o hablando mal de ti o la iglesia, y ya no hay comunión con ellos. Y nos duele. Nos duele mucho. Sentimos un profundo dolor, una traición que piensas que nunca vas a poder superar. Esto sí sucede en la vida de un cristiano. Que no nos sorprenda. David entendió eso y por eso en el versículo 15 que la muerte les sorprenda, descienden vivos al Seol porque maldad en sus morales en medio de ellos. Ahora, parece que no está pensando simplemente en su amigo quien la presionó, está regresando a la maldad en la ciudad. Otra vez vemos que David no pide venganza, nunca pide venganza personal David, nada más que Dios actúe conforme a su carácter. Dios juzga sus pecados. Nada más. Entonces vemos aquí muy claramente el tipo de profundo dolor que un hijo de Dios sí puede experimentar, que vamos a experimentar. O lo has experimentado, o en el futuro lo vas a experimentar. Porque sucede en la vida cristiana. No debemos pensar que no, no debemos pensar que no es posible, no debemos pensar que no es normal. Un verdadero cristiano, un hijo de Dios, pasa por momentos así de profundo dolor. Pero David no nos deja con simplemente lo que había pasado, este problema, también nos da la solución. El hijo de Dios tiene a quien clamar en su momento de profundo dolor. Esa es la clave para el cristiano, porque sí pasamos por momentos de profundo dolor. Sí hay momentos cuando queremos nada más huir de todo y ya no estar en el lugar o con las personas que nos lastiman. Pero no nos quedamos allí, porque tenemos un Dios, un Padre a quien clamar. Vemos una transición en versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré. Ya vemos una diferencia ahora en cómo David está orando a Dios. Empezó gritando, clamando, con pura tristeza y desesperación. Dios, escúchame, está atento, atiéndeme. Describe sus emociones, lo que había pasado, y sentimos su dolor. Y ahora, en medio de su oración, ya vemos un cambio. Es como que respira. Está meditando en quién es su Dios y dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. David sí tiene esta confianza. Y si se fijan, muchos salmos son así, muchos salmos empiezan en desesperación. Muchos salmos empiezan con David o el salmista clamando y rogando y parece que no sabe qué hacer. Y mientras avanza más el salmo, ya vemos la confianza, ya vemos la paz, ya vemos la tranquilidad. Y así es cuando oramos. Oramos primero y no sabemos de qué decir. Lo sentimos muy fuerte, estamos conmovidos, adoloridos. Estamos nada más clamando, las palabras nada más están saliendo de nuestra boca, de nuestro corazón. Y mientras seguimos orando, ¿qué pasa? Dios nos tranquiliza. Dios nos da paz. Dios te recuerda quién es. Y empieza a orar ya con más confianza. Lo que estamos viendo aquí. En cuanto a mí, a Dios clamaré. A Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. David ya está recordando. Pero Dios está conmigo, voy a estar bien. No solamente ora en esos tres momentos. Está hablando aquí de todo el tiempo. Día, mañana, mediodía, mañana, noche. Está diciendo, todo el día estoy clamando a Dios, estoy orando a Dios. Aunque, por supuesto, nos puede recordar de que es importante tener tiempos fijos de oración con Dios cada día. Pero aquí estaba diciendo, todo el día estoy clamando a Dios. Y otra vez su confianza, Él oirá mi voz. Fíjense, porque al principio del Salmo, ¿qué estaba orando? Dios, óyeme. Y ahora está diciendo, Dios, me oye. Y en la misma oración, su perspectiva ya ha cambiado. Ya sabe, ya confía en su Dios. Y así es como deberíamos orar nosotros en nuestro tiempo de profundo dolor. Porque cuando estamos mal y pasando por la tribulación y en tiempo de dolor, no siempre oramos bien. No siempre empezamos bien la oración, no siempre empezamos con confianza, esperanza. Simplemente estamos rogando en dolor y llorando. Pero mientras oramos, algo sucede que nos tranquiliza. Meditamos en quién es a quien clamamos. Y por eso confiamos. Lo vemos aquí con David. y sucede con nosotros también. Y por eso, nunca esperes orar hasta que estés bien. Nunca esperes orar hasta que estés bien. Porque, ¿qué pasa? Estamos mal. Y reconocemos que estamos mal. No estoy confiando en Dios. Estoy en la tribulación. Estoy llorando. Tengo falta de fe. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a controlarme, mejorar y después orar a Dios. No. ¿Qué vemos en los Salmos? David expresando emociones. Desesperación. Dios, óyeme, escúchame, esté atento. David no empezó tan bien la oración. Realmente sigue, ya va orando más y conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no esperes hasta que estés bien para orar. Empieza a orar inmediatamente. Y tal vez empieces mal. Tal vez empieces la oración no de manera completamente correcta. Pero ora. Ora y sigue orando y sigue orando. Y mientras oras, Dios te enseña y Dios cambia tu oración. Como David dijo aquí en el versículo 18, tenía esta confianza que lo que Dios iba a hacer. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que perece es la antigüedad, por cuanto no cambien ni temen a Dios. Entonces vemos que está ahora enfocándose en los atributos de Dios. Dios no cambia. Los malvados tampoco, pero de otra manera. Dios no cambia porque es eterno. Los malvados no cambian porque continúan en el mismo pecado y no quieren ir a Dios. Dios dijo, David dijo, Dios me va a redimir de ellos. Dios me va a ayudar. Él me oye y tengo ya esta confianza en Él. Aunque hay muchos en contra de mí. O tal vez no más uno, pero muy querido, amado. Dios nos va a ayudar. Después habla de los inicuos con sus manos, violan el pacto. Versículo 21, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Y parece que David todavía está pensando en su amigo quien le traicionó, porque abre la boca y las palabras como de mantequilla, suave, blandas, parece que no lastiman, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. También hemos experimentado. Sabemos por experiencia una persona que usa palabras normales y blandas, pero saben que duelen. Una persona hace lo opuesto a lo que dice. Dice que te ama, pero te trata de otra manera. Habla a otros de ti de otra manera. Es lo que más nos duele. La lengua de esas personas. Pero finalmente en versículos 22 y 23, David nos dice lo que nosotros deberíamos hacer. David no solamente ha escrito ese salmo como su propia experiencia, sino ahora quiere que nosotros también entendamos qué hacer cuando nosotros estamos pasando por momentos de profundo dolor. Versículo 22, ante todo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y si esto te suena familiar es porque Pedro o lo cita o hace referencia en su primera carta, capítulo 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La solución para el Hijo de Dios en su tiempo de profundo dolor, en vez de huir como paloma, en vez de querer escaparnos de todo porque estamos sufriendo tanto dolor, es echar nuestras cargas sobre Dios. La palabra echar aquí es muy interesante porque tiene la idea de regresar a Dios lo que nos ha dado. Porque ¿quién te manda las tribulaciones? Dios. ¿Quién te manda a tu vida tus momentos de profundo dolor? Dios. No es mala suerte. No es, así es la vida, nadie puede hacer nada. Cuando pases por esos momentos es porque Dios te los ha mandado. Y está diciendo aquí, entonces, regresa a Dios lo que te ha dado. Eche sobre Él tus cargas y Él te sustentará. Es muy importante porque a veces cuando pasamos por el dolor, pensamos que nos vamos a quebrar. Literalmente, hasta físicamente, ¿verdad? Los cuerpos ni lo pueden aguantar, y menos espiritualmente. Nos vamos a quebrar, no lo pueden soportar. ¿Qué es el verbo aquí? Él te sustentará. Te sostendrá. Va a estar abajo, como dice, para que no caigas para siempre. Dice que no deja caído para siempre el justo. No dice que no vas a caer, pero Dios no te va a dejar allí. Por momentos que te vas a quebrar, o así se siente. Cuando estás con tanto dolor que estás hacia en el pozo de esa desesperación. Pero Dios nunca te va a dejar allí. Nunca, nunca, nunca. Clama a Él, confía en Él, echa tus cargas sobre Él y dice, te voy a sustentar. Voy a estar contigo y no te voy a dejar caído para siempre. Entonces no hay problema tomar tus cargas y echarlas sobre Dios, lo que Él quiere que hagas. A veces queremos cargarlas nosotros mismos. Y yo, de manera más reverente posible, yo me imagino a Dios en el cielo diciendo, ¿qué estás haciendo? ¡Échala a mí! Yo te di esta carga para que me la regreses a mí. ¿Por qué estás intentando a cargarla? Echa tu carga sobre Dios. Y Él te sustentará. Porque en versículo 3, Él hará descender a aquellos al pozo de perdición. Él va a castigar, Él va a juzgar a esos hombres. No tenemos que preocuparnos. David dice al final, yo en ti confiaré. ¿En verdad puedes decir eso? ¿Puedes confiar en Dios aun cuando te traicionan? ¿Confías en Dios? Solamente un hijo de Dios puede confiar en Él, porque si estás fuera de la familia de Dios, tú confías en ti mismo. Tú confías en tus decisiones, en tus buenas obras. Pero cuando te pasa algo fuerte y estás en momentos de profundo dolor, ¿a dónde vas a ir si no tienes a Dios? Vas a querer huir como paloma al desierto, pero allí tampoco vas a encontrar ninguna ayuda. Necesitas confiar en Dios primero para tu salvación, primero para salvarte de tus pecados, de tu rebeldía, de tu maldad. Y solo después de confiar en Dios para tu salvación, puedes confiar en Él en tus momentos de profundo dolor. Pero aun cuando ya somos salvos, ya somos cristianos, esto de todos modos nos cuesta mucho trabajo. Porque vemos a veces tantos problemas, tanta maldad, tanta traición y tanto dolor, que parece que no podemos confiar en nadie, ni en Dios, aunque nunca lo diríamos. Pero ni queremos confiar en Dios, porque hemos sido tan lastimados. Pero sí podemos. Sí podemos clamar a Dios, aún empezando la oración siempre de manera muy correcta. Pero mientras oramos, Dios responde, nos da confianza, nos da fe para creer más en Él y echar nuestras cargas sobre Él en todo momento. Entonces, hermanos, que este sábado nos anime a orar a Dios y acudir a Él en tiempos de profundo dolor. Porque me imagino que todos nosotros hemos sufrido la traición, de una manera u otra. Hasta los niños, ¿no? Si tú crees que alguien es tu mejor amigo, y si un día en la escuela ya tiene otro mejor amigo. Esto aumenta mientras crecemos. Los jóvenes también entienden muy bien Los jóvenes también han sido traicionados por sus propios amigos, a veces sus familias, a veces en relaciones para el futuro matrimonio. Ya como adultos lo seguimos experimentando. Enfrentamos a personas como descritas en versículos 20 y 21, que hablan con palabras suaves, pero que matan. Personas que son supuestamente amigos o más, pero al final nos traicionan. Así es la vida. Así es la vida en un mundo corrupto y pecaminoso. No debe sorprendernos. Y no debemos pensar que no es normal. Vamos a pasar por momentos de profundo dolor. Pero, si somos cristianos, tenemos a quien acudir. Dios nos oye. Él responde porque, por medio de su Hijo, Dios nos entiende en esos momentos. Porque sabemos, Cristo fue traicionado. Fue entregado por su propio pueblo, pero más, fue entregado por un amigo íntimo. Judas, uno de los doce que Cristo había escogido para estar con él. Y lo más fuerte es que Cristo lo sabía de antemano. No es que Cristo solamente tenía que experimentar la traición una vez. En esos 3 años tiene que cargar eso todo el tiempo. Él me va a traicionar. Y no solamente Judas. Si en su momento más difícil, en su momento de más dolor, todos sus discípulos le abandonaron. Vemos su profundo dolor cuando estaba orando a su padre en el huerto de Getsemaní. Llevó consigo sus 3 amigos más íntimos, Pedro, Juan y Jacobo, para orar con él. Y no podían. Le dejaron solos en la oración mientras ellos dormían. Y cuando vino Judas con los soldados, todos los discípulos huyeron y abandonaron a su maestro. Por eso Cristo entiende. Cristo puede compadecerse de este dolor. Por eso podemos acudir al Padre, como el de Cristo, en esos momentos. Porque al final de cuentas, nuestra confianza no está en ningún ser humano. Nuestra confianza está en el hecho de que Cristo no nos traiciona. No lo hace ni puede. Tenemos a un amigo más unido que un hermano, que nunca nos va a abandonar ni traicionar. Por eso tenemos confianza. No fingimos que todo está bien. No fingimos que no hay problemas. Tenemos profundo dolor. Podemos estar conmovidos y adoloridos. Pero no debemos tener vergüenza de hablar a Dios y decir lo que estamos pasando y cómo nos duele y echar la carga sobre Él. De manera muy práctica, cuando sí pasamos por eso, personas nos traicionan, que tengamos mucho cuidado con la amargura. Sí, pues es algo muy fácil que puede crecer en nosotros. Porque alguien nos traiciona, alguien nos trata mal y nos lastima, en verdad, duele muchísimo. Y ya no podemos dejar de pensar en lo que he hecho, estamos constantemente meditando, la misma película constantemente en el cerebro. Lo que he hecho, lo que he hecho, lo que he hecho, lo que me hizo, lo que me hizo. No podemos dejar de pensarlo y no queremos estar con la persona o su familia. A veces ya ni queremos estar en la misma iglesia. O no queremos pasar mucho tiempo en la iglesia porque nos duele. Eso es completamente entendible humanamente hablando. Pero como cristianos tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar a la persona, no porque lo merece, porque no lo merece. Perdonamos solamente porque hemos sido perdonados. Dice Colosenses 3:13, que la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La capacidad de poder perdonar a la persona que te lastima no viene de ti, sino solamente de Dios. Y enfatizo eso porque es algo muy importante. Porque la amargura solamente te daña a ti. La amargura no afecta a la otra persona. Alguien ha dicho que la amargura es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. tomar veneno es para que otra persona muera. No, así no funciona. Guardas el rencor y la amargura y te destruye a ti. Y afecta a otros también, pero te destruye a ti. No te enfoques en su traición, sino hermano, hermana, toma esta carga que has tenido por tanto tiempo y hoy échala a Dios. Échala a Dios. Deja de pensar en lo que la persona ha hecho y echa tu carga a Dios. Y Él promete cargarla por ti. No tienes que hacerlo más. Échala sobre Dios. Que clamemos a Dios entonces en todo tiempo, especialmente con nuestro profundo dolor. Que echemos sus cargas sobre Él, porque Él promete nunca desampararnos ni abandonarnos. Si en este momento estás en un tiempo de profundo dolor, clama a tu Dios. Corre a Cristo. Huye, sí, huye, pero huye a Dios, no lejos de todo. No te aísles de las personas, no te aísles de la iglesia. Eso no te va a ayudar. Huye a Dios, corre a Cristo, que es el único que te puede ayudar. Echa tus cargas sobre Dios y Él te sustentará. Vamos a ver. Padre, tú sabemos lo que hemos pasado en nuestras vidas. Tú sabes lo que hemos pasado aquí en nuestra iglesia. Y tú puedes ver en nosotros este profundo dolor que todavía está en algunos. Algunos no han podido continuar como deberían contigo. No porque no quieren, sino por esta herida y esta amargura. Te pedimos, Señor, que hoy podamos tomar ese salmo y aplicarlo directamente a nuestras vidas y a nuestra iglesia local aquí. Clamamos a ti, Señor, porque hemos sido lastimados, estamos conmovidos y heridos, doloridos. Ayúdanos a echar nuestras cargas sobre ti. Ayúdanos a dejar de cargarlas nosotros. Ayúdanos a dejar de pensar en lo que otra persona ha hecho y continuar adelante en la vida cristiana contigo. Porque confiamos en ti. Nos cuesta trabajo, Señor, y no siempre lo hacemos como deberíamos, pero sí confiamos en ti. Pues, Señor, haz tu obra. Toma nuestras cargas. Y te pedimos, Señor, que nos sustentes. Que nos sostengas y nos apoyes y nos des el poder que necesitamos para continuar. Señor, sana tu pueblo hoy, aquí en esta iglesia local. Sana tu pueblo. Sana sus corazones lastimados. Sana su iglesia. Y para las personas que están pasando por dolor también, pero solos porque no te tienen a ti, ayúdalos hoy a reconocer que no pueden continuar, que te necesitan a ti para perdonar sus pecados primero, y después para confiar también que lo vas a sostener. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los salmos. Gracias por hablarnos de temas que actualmente necesitamos. Ayúdanos, Señor, y sana nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.